La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Conversando de Actualidad y de Energía, porque la energía forma e influye parte de esta actualidad, porque la energía es actualidad. Como yo siempre te digo, la energía en definitiva es vida. La energía hace que todos seamos más federales, porque sin energía no vivimos, porque verdaderamente es algo que nos interpela en el día a día. Todo lo que hacemos tiene que ver con la energía, todo lo que somos tiene que ver con energía. Por eso que hablamos de conversando de energía y fundamentalmente de actualidad. Y cuando hablamos de actualidad, hablamos de también cuestionar a través de los distintos entrevistados y entrevistadas lo que pasa, qué pasa con lo que nos pasa, y poder tener un punto de vista de acuerdo o de desacuerdo, pero que sea una apreciación propia, una apreciación tuya, una apreciación nuestra. Ese es el objetivo de Conversando de Actualidad y de Energía. Por todo esto, te doy la bienvenida. Yo soy Alejandra Piaggi y aquí estaré hasta las 17 haciendo este programa. Hoy, por un tema netamente laboral, no va a estar mi participación especial, que es Carlos Minucci. Le mandamos un cariño muy, pero muy grande, pero está en la firma de un convenio y allí obviamente está todo APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Le mandamos un cariño muy grande y avanzamos en un programa que también va a ser de lujo hoy, porque creo que nuestro invitado seguramente va a hacer que pensemos juntos. Va a ser que de alguna manera nos cuestionemos, va a ser que de alguna manera podamos cumplir con el propósito de este programa. Bienvenidos a Conversando de Actualidad y de Energía. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes, porque como te dije, yo soy Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez e intentamos siempre hacer una cultura de radio, porque en definitiva sentimos que a través de esta radio somos radio. Y cuando te digo que somos radio, te digo que estamos en vivo. Y si estamos en vivo, te digo la temperatura. 16 grados 4 es la temperatura en estos momentos, la sensación térmica es exactamente igual y va a haber una variación tan grande de temperaturas que verdaderamente va a ser difícil llevarlas a cabo desde el siguiente punto de vista. Escuchen, la temperatura ahora, ya te la dije, referencia Aeroparque, que es la referencia del Servicio Meteorológico Nacional, 15 grados 1. La humedad es del 60%. La presión es de 1021.8 hectopascales. El viento es del este a 13 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. La temperatura mínima de hoy fue de 7 grados y la sensación térmica pudo haber sido menor. Y la máxima de 15 grados. Ahora la máxima ya la hemos superado. Mañana, fíjense, vamos a tener una mínima de 9, una máxima de 21, todo el día mayormente nublado. Una gran diferencia térmica entre las mínimas y las máximas. Mínima de 9, máxima de 21. Pero esto no queda aquí. El día miércoles, una mínima de 16, una máxima de 20, con lloviznas durante la madrugada y primera mañana del día miércoles. Y después, el jueves, vamos a tener una mínima de 18 y una máxima de 25 domingo que puede estar en los 26 grados, algo nublado. Y prepárate porque el viernes cambia completamente. Estamos hablando de 26 grados, primavera, en pleno otoño. El viernes cambia completamente con una mínima de 13 y una máxima de 16. Tormentas aisladas por la madrugada y primera mañana. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Los 16 grados van a ser a la mañana y los 13, 12 grados van a ser a la tarde-noche. ¿Por qué? Porque cambia el viento a viento sur. Entonces no es que vamos a tener una mínima de 12 a la mañana y después va a ir ascendiendo durante el día. No. El ascenso va a estar en la primera mañana y por la tarde-noche es donde se va a venir el descenso. Un descenso que va a ser aún más pronunciado el sábado y el domingo. El sábado con una mínima de 8, una máxima de 16. El domingo con una mínima de 5, una máxima de 13. Es decir, que de 26 grados de máxima el día jueves, después vamos a tener la ola polar que se viene el día viernes y ahí sí las temperaturas mínimas. Ahora estamos ya diciéndote que dicho todo esto, hecha la apertura, dicho el servicio meteorológico actual, el servicio meteorológico extendido, te digo bienvenidos hoy mucho, pero mucho más que nunca a Conversando de Actualidad y de Energía.
Conversando de Actualidad y de Energía te invita a formar parte por Radio Cultura 97.9.
Y ya está nuestro invitado de lujo del día de la fecha. Él es secretario general de APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, presidente de FESPLA, Federación de Sindicatos de Pilotos de Latinoamérica y del Comité Regional de Pilotos de la ITF. Estamos con él, estamos con Pablo Viró. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Pablo, te quiero preguntar en el día de la fecha, conversando de actualidad y de energía, ¿cómo es la situación y qué balance vos podés hacer de Aerolíneas Argentinas? Porque se viene un momento de elecciones en donde Aerolíneas Argentinas está con una parte que dice que es deficitaria, con una parte que los números no cierran y por poco que hay que privatizarla, y después está al lado del oficialismo. ¿Qué balance podés hacer vos, Pablo?
Mira, balance como balance están presentados y aprobados los balances del 2022, donde están los números que impacta Aerolíneas en el PBI nacional. Y para el periodo del 2022 dio que el Estado Nacional puso 256 millones de dólares en todo el periodo, esos son unos 700 mil dólares por día aproximadamente, y también da que impacta en el PBI 6 mil millones de dólares en el año 2022, que son unos 16 millones y medio de dólares por día, quiere decir unos cerca de unos 685 mil dólares la hora.
Sí.
Eso es el número que dio Aerolíneas en el balance del 2022, con lo cual son muy muy buenas noticias, ¿no? Porque impacta al PBI muy positivamente.
Ahora te hago una pregunta, ¿y entonces por qué muchos dicen que Aerolíneas es deficitaria?
Y porque en el balance de la compañía, ingresos a la compañía versus egresos, requiere que el Estado argentino le ponga, o requirió en el 2022, 256 millones de dólares.
Exacto.
Después, al PBI impacta, como te dije, 6 mil millones de dólares en el mismo periodo. O sea, es superavitaria para el Estado argentino, pero es una sociedad anónima que tiene un balance propio. Y bueno, nada, lo que impacta el PBI entra a los estados provinciales, al Estado Nacional, entra a las cadenas hoteleras, entra a la gastronomía, entra a los por vía impuestos o los empleos directos, indirectos y derivados, tiene impacto económico territorial por el producto bruto aeroportuario. O sea, cada impacto económico positivo es al país, no a la línea aérea. Entonces, en términos estrictamente contables, la compañía es deficitaria, pero para el Estado argentino es superavitaria varias veces, ¿no? Unas 20 veces por año, dio como 50 mil millones desde la estatización hasta hoy, unas 50 veces más de lo que requirió, ¿no?
Bien, clarísimo. ¿Y qué opinás de aquellos de la derecha y del liberalismo que quieren privatizarla?
Esper, por ejemplo.
Milei.
Esper ya no es gorila, porque gorila tiene una connotación antiperonista, es más parecido a un mono, una neurona menos y era un mono. Esper es un tipo bruto, poco preparado, que tiene un discurso reaccionario y dice cuánta barbaridad se le viene a la cabeza desde que los derechos humanos en la Argentina son un curro, y bueno, de ahí para empezar, ¿no? Y que las madres de Plaza de Mayo no sé qué cosa. O sea, es un tipo que no tiene ningún respeto por las víctimas de una situación catastrófica como vimos nosotros durante la dictadura. Y bueno, Aerolíneas también es el discurso ese reaccionario. Después,
con respecto a Esper específicamente, va a decirles a nuestros oyentes, Pablo, que Esper lo que expresó es: si soy presidente, privatizo todo y cierro en Alsa y Aerolíneas Argentinas.
Sí, bueno, te vuelvo a repetir, por ahí no fui claro, si te hubiera tenido una neurona menos, era un mono.
No, quedó clarísimo lo tuyo, pero quería decir el titular exacto, Pablo.
Bueno, sí, está bien, pero para contrarrestar titular, la falta de seriedad con que aborda cualquier tema, no merece que perdamos ningún tiempo. O sea,
ahora, Página 12 tuvo un titular hace un tiempo interesante, Pablo, que dice: de Macri a Bullrich y Spert, ¿qué hay detrás de la obsesión de la derecha con Aerolíneas Argentinas? Ese fue el titular. Ahora yo te lo preguntaría en formato pregunta: ¿qué hay detrás de la obsesión de la derecha con Aerolíneas Argentinas?
Bueno, hay un abanico muy grande. Así como me preguntabas de este hombre, cuando alguien no quiere debatir ninguna idea, ni quiere escuchar argumentos, ni confrontar argumentos, pues está perdiendo el tiempo, digamos. En la derecha hay un discurso bajado desde la embajada americana, desde la embajada de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha controlado ya hace mucho tiempo, en la pandemia quedó clarísimo, la aviación en el mundo y en Latinoamérica, a través de intervención por los paquetes accionarios, por joint venture, por acuerdos código compartido, por estas mega alianzas que se conocen: SkyTeam, OneWorld, Alliance, que son mega alianzas que siempre tienen una línea americana liderándolo. Y después tenés los fondos de inversión, que es la última forma de dominación económica mundial, como BlackRock, Vanguard, Fidelity Management, HSBC. Sí. La verdad que ya manejan todo: el litio, las comunicaciones, las cadenas hoteleras, las cadenas gastronómicas, y también manejan las líneas aéreas. En la Argentina, Aerolíneas tiene más del 60% del mercado de cabotaje, y eso es lo que se han puesto como objetivo. Entonces mandan a todos esos birros o esos empleados que tienen, simpatizantes que se quieren congraciar, a quedarse con lo poco que nos queda. Cuando vos mirás la Argentina, no tenemos una costa tremenda y no tenemos flota ni comercial, ni turística, ni pesquera. No tenemos nada. Y vos decís, bueno, ¿tenemos muchos puertos? No, tenemos pocos puertos de aguas profundas. Sí. Mirás la red ferroviaria, nuestro principal socio comercial, Brasil, no tenemos tren. Festejamos cuando inauguramos un tren a Mar del Plata, un trazado de 400 kilómetros que se hace en 4 horas. Una locura que estaba subsanada en el mundo en el siglo XVIII. Bueno, nosotros ahora, en el siglo XXI, seguimos discutiendo a ver quién es el que se lleva los subsidios de los ferrocarriles, gracias a un gobierno liberal, ¿no? Como el de los 90, que dijeron: ramal que para, ramal que cierra, y el ramal que paró cerró, y el que no cerró, y el que no paró también cerró. Tampoco tenemos una red carretera que nos permita movernos.
Sí.
Con lo cual, la aviación es complicada, ¿no? Porque vos, cuando querés desarrollar el turismo, las economías regionales, sin una infraestructura tan costosa en tiempo como es la ferroviaria o la vial o la marítima, en aviación podrías aumentar muchísimo la capacidad de duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar los vuelos. Entonces, ellos han dominado la número uno de Latinoamérica con la número uno de los Estados Unidos. Delta tomó el control de LAN, que era LAN era la más grande de Latinoamérica, la número dos era Avianca, y han tomado el control con United. Y la tercera pata son esta suerte de low cost que tienen algunos fondos de inversión más específicos de aviación, como Indigo o Octri Capital o el Cartesian, que acá en la Argentina están atrás de Jetmar y de Flegondi, ¿no?, que son fondos de inversión americanos. Por eso, cuando ves al ministro de Economía, Massa, yendo a pasearse por Estados Unidos, se sienta con los de esos fondos de inversión como si fueran grandes inversores en la Argentina, ¿no?
Sí.
Cuando lo que están haciendo es llevándose divisas sin ningún control, ¿no? Al mejor estilo del macrismo, ¿no? Brilla por su ausencia los controles en Flybondi y Jetmar, la ANAC duerme.
¿Y por qué crees que en un gobierno supuestamente nacional y popular está ocurriendo esto, Pablo?
Porque Massa fue a la embajada americana y le pidieron que, como eran fondos americanos,
no los toque.
No toquen a Jetmar y a Flegondi, y a cambio de eso le dieron apoyo en la unidad administradora de ferrocarriles, como en la caja política que le toca a Massa, está transporte y está ferrocarriles, acordó, entonces brilla por su ausencia. Como dijiste, se dice nacional y popular, tiene poco de nacional y popular el gobierno este.
Si fuera candidato a presidente Sergio Massa,
¿qué pasa?
Ungido por Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué harías? ¿Qué dirías?
Lo mismo que te estoy diciendo. ¿Quién es Cristina Fernández de Kirchner para ungir a alguien?
Bien.
Si ya ungió el proyecto y boicoteó la campaña de Scioli, nos tuvimos que fumar a Macri y pagar los costos. Todavía tenemos compañeros en Avianca, en Andes, en Latam, que quedaron sin trabajo y los daños que hizo en Aerolíneas. Y después nos puso Alberto Fernández. Uh-huh. ¿O quién lo puso? ¿Lo puso Cristina? Me parece que ya se acabó el plazo de que unjan a alguien. Hay que ir a paso y ver cómo se reorganiza el peronismo. Si no hay debate y no se pueden hablar todas las actividades estructurales, en política, si vos querés crecer, tenés que abrirte, no cerrarte. Si va a seguir digitando entre cuatro paredes Cristina, Máximo, Massa y algún otro más iluminado, no va a crecer el campo nacional y popular. El campo nacional y popular se nutre de un montón de elementos que tienen mucho por aportar y no han encontrado el espacio para hacer esos aportes, y faltó también la valentía política para hacerlo. Así que a mí me parece que sería una muy mala noticia.
Pablo, ¿y quién te representa hoy a nivel presidencial? ¿Qué candidato te podría representar?
Daniel Scioli, sin ninguna duda, sin lugar a dudas. Daniel Scioli es un hombre que habló siempre de llevar a una matriz de producción y desarrollo y hacer el enfoque industrializado del primer peronismo, y lo ha planteado con toda claridad en el debate del 2015, y ahora lo está planteando y no hacen más que tratar de boicotearle las PASO. La verdad que en lugar de darle espacio y apoyarlo, porque es el que dijo todo lo que iba a suceder y sucedió, con lo cual Daniel Scioli es un hombre que tiene experiencia en la gestión, ha estado en muchos gobiernos peronistas y jamás lo vas a escuchar desdecirse de los gobiernos que integró, nunca lo vas a escuchar criticar a un compañero. Sin embargo, es una máquina de laburar y gestionar. Sin duda, Daniel Scioli es el candidato que el peronismo tendría que levantar, porque no fue presidente por un punto y medio, y la verdad que todo lo que dijo en ese debate sucedió y ahora está diciendo cuál es la salida: más producción, más trabajo, articular. Cuando se toma deuda es para encargarlo a temas productivos. Si vos estás permanentemente alimentando la timba financiera y capitales especulativos y no tomás el toro por las astas, no vamos a salir nunca de esto. Así que yo no tengo ninguna duda. No sé si le van a permitir una competencia sana. Ya Cristina está diciendo que el candidato es el proyecto de nuevo, ¿no? Que es el programa, que el candidato es el programa.
Sí.
Y la verdad que parece una suerte de boicot. Cada vez que se presenta Scioli no es el candidato. El candidato es el proyecto, el candidato es el programa. Y vos te acordarás, jugaron a menos y por culpa de eso nos comimos a Macri y después, bueno, Alberto. Más que criticarlo, decir que tiene mucha mala suerte también, ¿no? Le tocó pandemia, después de la pandemia, la guerra, después de la guerra, la sequía.
Pero más allá de la pandemia, la sequía y la otra de las cuestiones que tiene que ver con la guerra, tampoco tuvo decisión política, no tiene decisión política. Vamos a ser sinceros, Pablo. Está bien, tuvo las 7 plagas de Egipto, si querés colocarle, pero aparte le faltó y le falta hoy decisión política.
Eso lo sabía Cristina cuando lo propuso, y era el mismo Alberto Fernández que conocieron toda la vida. No iba a salir Perón o Churchill de ahí. Ahora, lo que no podés es dejar de ponderar que el tipo... le tocaron las 7 plagas de Egipto, o sea...
Por eso te lo dije, más allá de eso.
No, bueno, es contrafáctico, es muy difícil saber cuando al tipo le tocó la peor pandemia del último siglo, que puso a las potencias más poderosas de rodillas, y él dijo con toda claridad, algún punto del PBI lo van a recuperar, una vida no, y tuvimos en resultados sanitarios mucho más éxito que potencias que tienen más capacidad técnica, más capacidad médica, más capacidad económica. La verdad que él manejó muy bien la pandemia. No te voy a decir que es Churchill, ni mucho menos, pero también lo están lijando, lo han salido a lijar propios y extraños hace rato, lo mismo que para Scioli. A mí no me gustaba, pero lo puso Cristina, había que sacar a Macri. Y bueno, nada, fue una fórmula ganadora que permitió dar vuelta a las cuestiones, pero ahora estamos cerca de 10 puntos de inflación, o sea, pegando en el palo para un hiper, con un peronismo que se niega a dar el debate en todos los ámbitos. Entonces, si nos ponemos sectarios, cada vez más cerrados, y bueno, va a ser un desbande. Entonces, vos me decís, ¿qué candidato te representa? Scioli, sin ninguna duda, me parece el mejor. Ahora, me parece que lo que vale para Scioli vale para todos. Tiene que ir un paso y bueno, el más votado habrá que encaminar.
¿Por qué crees que hay tanta resistencia de parte del peronismo, de alguna parte del peronismo, ir a las PASO?
Sí, porque son los egos, las individualidades. Quiero ser yo, y si voy a una PASO, por ahí no soy yo. Entonces, bueno, así estamos, ¿no? Cuando decían, bueno...
No, porque algunos dicen que a lo mejor es para no quedar en el tercer, cuarto puesto de las PASO.
Ah, y entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién ponemos? ¿Quién mide bien? Rossi es un candidato bueno que no ganó ni siquiera la interna en su provincia. ¿Quién es Guado? Que lo tiene que subir Cristina para que tenga conocimiento la gente. O sea, no lo digo en forma peyorativa.
No.
Que no hay un candidato... No hay un candidato que tenga un nivel de conocimiento y aprobación. Yo creo, a mi modo de ver, que el mejor o el que tendría más apoyo podría ser Scioli, en virtud de que dijo lo que dijo en el 2015 sucedió, y bueno, nada, hay una experiencia de años de gestión, de nivel de conocimiento del tipo, dentro de todas las malas que hubo. Vos fijate que es una máquina de laburar, no para.
Pablo, ¿y por qué creerías que ahora Cristina no lo está apoyando?
No, yo no.
Porque fue leal. Vamos a ser sinceros. De todos creo que ha sido el más leal.
Yo no sé si lo está apoyando o no lo está apoyando. Yo lo que veo es que después de dar muchas vueltas, me encuentro con que me explican que Massa es el mejor candidato. Y la verdad que Massa podrá tener mucha experiencia de gestión a nivel local, pero la verdad que le vale lo mismo que para Alberto.
Ahora, ¿puede ser un mejor candidato alguien que es ministro de Economía y que vamos a tener los índices ahora este mes, un 9% de inflación?
Mira, eso, como te decía antes, estamos en el borde de una hiper.
Por eso.
O sea, más que ganar elecciones, ya hay que pensar en terminar el mandato. Si entras en un escenario de la hiper. Con lo cual, cada uno lee lo que quiere leer. Si ves las elecciones del interior, decís, bueno, se puede ganar. Porque al final Milei y el PRO se comían los chicos crudos y no se están comiendo a nadie. La gente tiene un nivel de hartazgo, pero, digamos, no todo el mundo consume los medios, no todo el mundo está impactado por la justicia, si bien la justicia está jugando en política muy fuerte, como nunca, descaradamente, como no lo había hecho antes. Así que, con el escenario que hay, lo único que podría sacarte es unidad, debate y unidad. Y eso no se da porque las decisiones se toman a puertas cerradas, como te digo. Entonces, cuando vos te dicen, no, lo ungió fulano de tal, este es el candidato de qué, no es así. No es así. En política tenés que debatir ideas, sacar un proyecto, sacar un programa, y después los nombres no son lo importante. Ahora, todo el mundo dice lo mismo y en el momento de poner los nombres se mata.
No únicamente sacar un programa, sino llevar a cabo el programa que sacaste.
Sí, bueno, después poner a los hombres y las mujeres que tengan el coraje
para... Claro.
No pasó con Vicentín, que vamos para adelante, vamos para atrás, vamos para adelante, para atrás, y después la desautorizada de Basualdo y Guzmán, que un ministro quiere rajar a un subsecretario y no puede, ya empezó el gobierno lastimado. O sea, esas cuestiones son desprolijidades que parece que pasan desapercibidos, pero no. Si vos no tenés liderazgo, no funciona una radio, no funciona una empresa, no funciona un sindicato, no funciona una familia, un club, y mucho menos un gobierno ni un partido político. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un candidato de consenso, y en la medida que sea dedo, no va a haber consenso. Tiene que haber elecciones que permitan el debate. Y vos decís, bueno, eso nos pondría débiles. La verdad que débiles nos puso la gestión. Débiles nos puso la gestión. Débiles nos puso la pandemia, la guerra, la sequía. Bueno, ahora, la verdad que pongas a quien pongas, va a tener que enfrentar el contexto mundial, económico, la deuda del FMI.
Y te pregunto algo, Pablo, algo que no es probable en este momento, que no está dentro del escenario ni nada por el estilo. El 23 de junio hacen la manga, Cristina Fernández de Kirchner dice, voy a ser la presidenta de los argentinos, la candidata a presidenta de los argentinos.
Ah, bueno, eso es otro escenario. Ella sí lidera. Ella sí lidera, es otra cosa. Ella tiene un liderazgo que alinea para adentro y alinea para afuera. Bueno, habrá que ver a partir de ahí cómo se construye los números electorales, a ver si se puede ganar. Sería, para mí sería el escenario, digamos, más beneficioso de cara a poder ganar una elección. Ahora, yo no sé si ella quiere poner en riesgo y liderar y comerse una derrota, que podría ser una derrota importante.
Claro.
Yo no sé si ella tiene la grandeza o la voluntad o las ganas, porque ya digamos, ya le han pegado a ella, a la familia, a los hijos, a los nietos. Entonces también tiene derecho a guardarse. Lo que pasa es que para guardarse tendría que guardarse de verdad y no jugar más. No puede decir mi candidato fulano mengano, pero lo apoyo a medias, ¿viste? Y la verdad que cuando ella dice algo salen un tándem en la justicia, los medios, atacarla. Entonces también vos decís, hacen la manga. También es natural, porque si ella comunica cualquier cosa antes, le empiezan a pegar. En realidad, a ella y a cualquier dirigente del campo nacional y popular, ¿no? Que
sí.
Cuando le dan espacio.
Bueno, también la Corte actuó con respecto a la justicia, vinculado con las provincias.
Sí, por eso te decía que están jugando la justicia está jugando en política y muy fuerte.
Por eso, ¿no? En relación a lo que decís, te decía eso, también actuó en la justicia y ahora también con Uñac.
Sí, lo que pasa es que si la proscribieran a Cristina mediante una condena, yo creo que saldría fortalecida ella.
Gana el candidato que coloquen. Si la proscriben, gana el candidato que coloquen.
Sí, no sé si gana, pero bueno, podría ser un escenario que la deje muy mal parada la justicia. Ya está muy mal parada y no sé.
Si queda muy mal parada la justicia, queda muy mal parada la oposición.
Sí, a ver, la oposición no hay forma que esté bien parada. Vos sacá el contexto que estamos, económico, y la oposición no tiene forma de estar bien parada. Lo que pasa que bueno, hay ese odio inoculado por los medios, donde se insulta a una persona sin saber ni qué hizo, ni hacer el seguimiento. Vos fijate que cuando arman una causa, después sale el sobreseimiento, todos los que decían, bueno, fíjate, la política, los políticos, este tipo, no sale a decir, uy, me equivoqué. Sale, digamos, el anuncio del fallo que sobresee o deja sin efecto la condena, sale muy escondido, ¿no? Digamos, en la última página del diario, o en una radio, en el horario que nadie lo escucha.
Y la verdad, y también vamos a decir, Pablo, que la oposición tampoco es muy buena, porque ahora están discutiendo, y ya te digo que no hubo acuerdo en el debate de Juntos por el Cambio para resolver si suman a Schiaretti. Es decir, con tal de ganar se puede llegar a hacer cualquier cosa.
Mira, Schiaretti era empleado de Macri, fue protegido de Macri, así que no es que suman a Schiaretti. Schiaretti siempre lo tuvieron, y Cafiero siempre decía que no había que darle autonomía a Capital Federal, porque como era un distrito muy muy rico, cualquier administrador mediocre iba a parecer un buen administrador. Y vos fíjate lo que pasó, de ahí salió De la Rúa, de ahí salió Macri, de ahí va a salir Larreta. Como es un distrito rico, parece, como tiene muchos recursos, parece que fueran buenos administradores. Y la verdad que cuando vas a administrar todo el país tenés una realidad muy muy compleja, ¿no? Muy compleja. Así que nada, estamos en un escenario feo, falta mucho. Como vos decís, espero que algunos compañeros tengan algún as en la manga, y si nadie tiene ningún hace en la manga y no se le cae una idea, tenemos a Daniel Scioli, que es un muy buen candidato.
¿Axel, que, bueno, crees que se tiene que quedar en la provincia, Pablo?
Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires es casi un país. Ah. Axel, si hay un escenario como el que se ve ahora, la foto de ahora, le saca cerca de 15 puntos al que lo sigue más de cerca. Axel sería el mejor candidato para presidente, pero pones en riesgo la provincia, que ya casi que la tenés. Así que si Axel tuviera voluntad de tomar ese riesgo, que lo mismo vale para Cristina, ¿no? Cristina no va a querer perder, y Axel tampoco quiere perder, porque hay un montón de jugadores que no sabes cómo van a jugar. Si no hay unidad, el peronismo no gana, y si hay unidad, el peronismo gana en todos lados, siempre, en todos los contextos, por más peligroso que sean. Cuando hay unidad en el peronismo, se gana. Lo que pasa es que, bueno, como te decía, los egos son enormes, y no hay un acuerdo programático, y está esta suerte sectaria de tomar decisiones entre cuatro puertas y después decir lo que decidieron.
Bien.
Y bueno, a muchos no nos gusta esa forma, porque vos querés sentirte parte. La política es una herramienta para cambiar la realidad para mejor, y a veces esos cuatro que toman las decisiones no están teniendo en cuenta un montón de información que podrían aportar, no sé, te digo, los trabajadores del transporte, por decirte, los que tienen que ver con toda la marina mercante, la pesca, sí. Los trabajadores ferroviarios, los de vías carreteras, camioneros, en caso de aeronáuticos, todos los gremios aeronáuticos tienen mucho para aportar. Y vos ves que cuando hicieron las mesas de debate y los foros internos de discusión, dentro del Instituto Patria, ninguna política de ahí salió a ser implementada real. Era casi un grupo de autoayuda para debatir en abstracto política, que nunca hubo decisión para llevarlas adelante, ¿no?
Pablo, infinidades son los mensajes, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves al sindicalismo argentino y cómo ves el rol de la CGT?
Exactamente igual que a la política. Cuando nos unimos y dejamos los egos de lado, la cosa funciona, hay acuerdos programáticos, y funciona. Y cuando, se divide en muchos sectores, se va debilitando. El movimiento obrero tiene una historia gloriosa, el movimiento obrero argentino, y los compañeros de los distintos sectores tienen capacidades irreemplazables en cada una de sus actividades, con lo cual la unidad es el camino, y de hecho cuando nos sentamos a laburar en unidad, la verdad que se respira otro aire, ¿viste? Es tremendo. Y cuando,
¿cuánto hace que no se reúnen, por ejemplo, ustedes, vos, Pablo, con la CGT?
Yo tengo reuniones permanentes porque milito dentro del núcleo del MTA, y en el núcleo del MTA, cuando nosotros criticamos la falta de diálogo y de participación activa, nos convocaron a las mesas chicas y para la elección del Consejo Directivo nos dieron dos lugares en el Consejo Directivo, con lo cual tenemos dos miembros. Uno es Horacio Arrecigor, de Chachay, de televisión,
sí.
Y el otro, Carricarte, de farmacia, que integra el Consejo Directivo de la CGT. Nosotros nos juntamos.
¿Y hay reuniones con la cúpula de la CGT?
Claro, ellos se juntan y nosotros nos juntamos todas las semanas, llueva, truene, nos juntamos en el núcleo del MTA a hacer el análisis de la situación, y entre otras cosas, bajan lo que se trató en el Consejo Directivo de CGT. Así que yo no soy el más indicado para criticar, porque en su momento lo critiqué, nos dieron lugar.
Pero es que está muy bien tu punto de vista. Si no es para criticar, si tenés apertura y si realmente logran las reuniones y demás, es para decirlo también, porque hay que criticar a todos. Internamente hay una división que todos sabemos. Por ejemplo, hay muchos que no se sienten identificados con la cúpula de la CGT, de la corriente federal, vos lo sabes muy bien, y de otros también que tienen que ver con sindicatos, pero en el caso tuyo has tenido apertura, has criticado y verdaderamente te escuchan. Es importante.
Mira, en la corriente federal nos sucedió una cosa rara, pues nosotros la usamos como una herramienta para enfrentar las políticas del macrismo, y la verdad es que fue muy, muy útil la corriente. Nosotros con el MTA integrábamos, y de hecho muchos sindicatos siguen integrando,
lo sé.
Pero que respecto de esto no pudimos lograr hacer ni una sola reunión para debatir el futuro de la CGT. Nos faltó debate interno también y diálogo, con lo cual la corriente también está pendiente una autocrítica, pero también pasa en la CTA, dentro del movimiento obrero que integra CGT, en el interior, en las regionales, tenés dos, tres y a veces cuatro corrientes internas. No está mal que haya corrientes internas, al contrario, nutre, siempre y cuando haya un lugar donde se sinteticen todas esas posiciones y se busque el bien común, ¿no?
Pablo, ¿qué esperás como presente y futuro de Aerolíneas Argentinas?
¿Qué espero de Aerolíneas? Que la dejen trabajar, porque está mejorando todos los días, está mejorando los números. Vos fijate el plan previaje, lo exitoso que resultó, y no es un tema menor, ¿no? El plan previaje, porque a todas luces, si vos mirás los vuelos al interior, están todos reventados, ¿no? Jujuy, Catamarca, Calafate, Bariloche, Ushuaia, busque lo que busques, te encontrás con que están todos los vuelos a full y las economías regionales están mejorando. Aerolíneas trajo ya dos cargueros que están trabajando a full, hay pedidos de cargas al extranjero, con lo cual esa unidad de carga, pero bueno, aparece el juego de la boca, ¿no? Cuando estás mejorando, viene la derecha y te manda para atrás 10 años. Así que lo que espero es que gane el peronismo, que podamos lograr la unidad, llevarlo con un proyecto que cambie la realidad para bien, que dé resultados concretos, no por un tema de fanatismo, ni mucho menos. Y bueno, nada, que así como Aerolíneas está funcionando, permitan que todas las fuerzas productivas del país funcionen, ¿no?
¿Qué pasaría, por ejemplo, con el sindicato que vos representás? ¿Qué crees que pasaría, Pablo, si gana la derecha?
Yo me lo han mandado a decir, que me van a meter preso, van a propugnar que vaya preso. Y bueno, ya tenemos, ante ese escenario, ya tenemos quien me reemplace, quien reemplace a todo el Consejo Directivo, las líneas de comunicación. Si el Consejo Directivo fuera perseguido, nos estamos preparando para la lucha. Nosotros nos estamos preparando hace mucho tiempo, que es un escenario de altísima conflictividad, así que nos estamos preparando para un conflicto de muy alta intensidad, porque ya no se trata de una cuestión corporativa ni la defensa de la fuente laboral. Estamos hablando de una de las pocas patas de soberanía que nos queda para poner el país en marcha, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y las futuras generaciones argentinas tengan alguna posibilidad. Pues si aparece litio, ya se lo llevan; si aparece un gasoducto, ya se lo llevan; si aparece una plataforma offshore más grande que YPF, como es el caso de la costa de Mar del Plata, donde vas a tener mucho ingreso de dólares, pero se lo llevan porque se lo permitimos nosotros. Estamos condenados a hacer el patio trasero desprolijo, sucio, el imperio que sea. Entonces, nosotros, ya lo decía hace mucho tiempo, y alguna entrevista que me has hecho, me escuchaste repetirlo, el problema no son los de afuera que nos quieren comprar, sino los de adentro que nos quieren vender, ¿no?
Exacto.
Y bueno, nosotros tenemos que dar la pelea, y la pelea la damos laburando. Fíjate que en Argentina estamos laburando lo que nos permitió la pandemia, y los números son impresionantes. Son 685 mil dólares por hora que está produciendo Aerolíneas al PBI. En una hora de funcionamiento le devuelve al país lo que el país pone para que funcione todo el día. Las otras 23 horas está es una usina que está generando ingresos permanentemente al país y está dinamizando la economía. Pero no hace falta ser ni contador, ni economista, ni ingeniero de la NASA para mirarlo. Basta con querer sacar un pasaje a cualquier lugar, cualquier día de la semana, en cualquier momento del año. Los vuelos están reventados y no son baratos. No es que están regalando los pasajes. No son baratos. Están caros los pasajes porque, producto de la pandemia, la aviación se puso carísima y, bueno, muchos pilotos quedaron fuera. Bueno, hablo de los pilotos,
sí.
No quiero ser autorreferencial. Muchos técnicos, muchos auxiliares se perdieron, mucha mano de obra calificada, porque fueron despedidos.
Pablo, ¿cómo fue trabajar en la pandemia? Porque el rol de Aerolíneas Argentinas fue muy importante. Quiero que me lo digas vos en primera persona.
Mira, mucho miedo, porque no sabíamos qué iba a pasar. Estaba Alicia Castro, que había sido embajadora, sí, y auxiliar y secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes, que, digamos, en ese momento decía que no había que volar porque íbamos a morir contagiados. Había mucho temor, mucho temor, y cuando Presidencia de la Nación preguntó la viabilidad de hacer esos vuelos, hubo que hacer análisis de riesgo sin descanso, o sea, como fueron esos vuelos, ¿no? Sin alternativas viables, en lugares donde no sabías si te quedabas, si podías seguir. No sabíamos cómo se iba a propagar el virus dentro del sistema de presurización del avión, con mucho temor. La verdad que fue que con mucho temor, teníamos mucho miedo, pero bueno, nos mandaron a hacer los vuelos de repatriación y ahí fuimos. Nos mandaron a hacer los vuelos de, para buscar barbijos y respiradores. Fuimos, nos mandaron a buscar las vacunas y fuimos, y bueno, los integrantes del sindicato fuimos los primeros en ir, porque también habíamos estado siempre para defenderla como línea de bandera, habíamos usado todas las herramientas, inclusive el derecho de huelga, y vos no podés tener un doble discurso y decir, bueno, la línea aérea de bandera es estratégica, y después decir, ay, tengo miedo, cuando se estaban muriendo las enfermeras, los policías, los bomberos, en los hospitales caían como moscas todos los compañeros de la salud con ese virus maldito, y vos no podías decir, ay, tengo miedo, no, a ver si me contagio. Así que fuimos muertos de miedo, disfrazados con todos esos elementos de protección, que mira, no tuvimos un accidente, casualidad, porque nos poníamos tanto alcohol en gel, no sé cómo nos prendimos fuego.
Sí.
Teníamos miedo, pánico a la propagación del virus, y nos movíamos así, como diseñamos una operación logística muy muy compleja, había que llevar repuestos, técnicos, armar casi equipos autónomos y estar arriba de los aviones 2 o 3 días.
Pablo, yo te quiero agradecer como argentina, y les quiero agradecer en nombre tuyo a todos los que hicieron este gran trabajo, y gracias por traernos las vacunas. Nosotros nos olvidamos muy fácilmente, pero sin ustedes esto no hubiera sido posible. Así que verdaderamente te lo digo, y hasta con emoción, muchas gracias en nombre tuyo, Pablo Viró, absolutamente a todos. Por último, Pablo, te quiero preguntar nada más sobre el famoso último vuelo de correspondiente al aterrizaje, a esa maniobra que se realizó del avión presidencial. ¿Qué nos podés decir?
Que la falta de conciencia situacional, ¿a vos te parece? Un 25 de mayo, soleado, con un avión que trae los colores celeste y blanco, sería normalmente un motivo de festejo, pero con la economía como está, en el contexto como está, el gobierno como está trabajando como con compartimentos estancos, que comunica poco y mal, no hay un humor social para hacer un vuelo así.
Coincido.
En cuanto a la oportunidad política, me parece totalmente fuera de contexto, me parece una pavada lo que hicieron. Después, desde lo técnico, no puso en peligro nada, pues salieron, le dieron de comer a los medios, a la oposición, para decir que habían puesto en peligro. La verdad que no hubo nada en peligro, es una maniobra que no reviste el menor análisis, no pasaba nada. Lo que pasa es que, bueno, cada vez que se compra un avión para una gobernación o para,
sí, sí,
para un avión presidencial, siempre está en la mira, siempre hay denuncias, siempre hay pedido de informes en el Congreso. La verdad que hubo como 200 aviones privados que se compraron con el dólar oficial, con sobreprecio, y nadie dijo nada. Y ahora, bueno, va a estar sobre la lupa por ahí, por el momento, ¿no? Pero
yo creo que por el momento, sí.
La verdad que la oportunidad fue una elección inoportuna por parte de los pilotos que lo hicieron. Ahora dijeron que había sido temeraria, negligente, bueno, no, desde lo técnico no.
Digamos que de lo técnico y lo profesional no hay nada que decir, sino la forma y el momento en el cual se hizo. Por último, Pablo, ¿qué mensaje le dejarías a la ciudadanía en tu rol que tenés de Aerolíneas Argentinas?
No, mira, Aerolíneas es una herramienta de desarrollo que tiene capacidad para generar empleos, y nosotros tenemos un 40% de argentinos debajo de la línea de pobreza, y en muchos países del mundo el turismo es el ingreso número uno, con lo cual tenemos capacidad para mejorar rápidamente el nivel de ingresos, la generación de empleo, la calidad del empleo, y como te decía, el aeropuerto cuando funciona a pleno opera como una suerte de polo industrial, con lo cual digamos hay un derrame genuino y verdadero. El que tiene un terreno invierte unos pesos y hace una cabaña, el que tiene un plan de una camioneta la habilita como transporte de pasajeros y empieza a llevar turistas a pasear, el que tiene un puesto lo transforma en restaurante y hace un emprendimiento gastronómico más grande. Hay un derrame producto de la aviación que aerolínea, digamos, ahora lo está poniendo en plena producción. Así que, bueno, nada, si tenemos la suerte que la política acompaña esto, digamos, se mantiene en el rumbo que tiene ahora, Aerolíneas va, la aviación en general, pero Aerolíneas en particular, va a generar un contexto que va a permitir una mejora palpable rápidamente. Ahora, si hay un cambio de gobierno, está estigmatizado, esa es la discusión, por la discusión dice, no, pierde, bueno, ya te di los números, no solo que no pierde, sino que el país gana y muchos millones. Van a tener que explicar por qué desfinancian el país y le sacan esos recursos, y bueno, es muy fácil, no hay que ser adivino. Uh-huh. Es porque va destinado a intereses particulares, privados, ¿no? Para los amigos, los socios mandantes, como dice el macrismo, ¿no? Que todas estas low cost que traían, siempre había un negociado atrás que escondido, que era un negocio. Trajeron una deuda de 44.000 millones de dólares para fugársela con los amigos. No es que nos dejaron ferrocarriles, nos dejaron infraestructura, puertos, obras, centrales hidroeléctricas, se llevaron. Así que, bueno, sería catastrófico un gobierno de ese signo político, con ese tipo de políticas, porque nos va a llevar a una motriz parecida al 2001, donde vamos a sufrir mucho, donde va a haber una crisis de todo tipo. La social es una, pero después quedas lastimada, familias que todavía hablas con algunos de la crisis del 2001 y se le llenan los ojos de la
gente, ¿no? Pablo, ya te despido, pero te quiero preguntar algo nada más antes de decirte. ¿Presentaste vos ante la OIT un documento?
Sí, nosotros hay en la industria, en el mundo, están yendo con propuestas por las nuevas tecnologías a barbaridades. Y han propuesto, entre las cosas que propusieron las empresas, han propuesto reducir a los pilotos, las tripulaciones, a mínimos estructurales, y dejar un solo piloto, sí, en el avión, en crucero, y manejarlo en forma remota. Así que fui muy, muy crítico. Fui a Ginebra, participé de las comisiones de trabajo de la OIT. Fui muy, muy crítico, vos me conocés. Han hecho barbaridades en la decisión, perdieron el Malasia 370, no tienen ni idea dónde está, y ahora nos quieren convencer que tienen la capacidad de manejar un avión en vía remota, en crucero. La verdad que son poco serios, y si bien la tecnología existe, no tiene ni la redundancia ni la estabilidad requerida. Te dicen, no, bueno, están manejando un dron desde California bombardeando Irak o Oriente Medio. Y la verdad que la tecnología existe, pero no, después hay intereses comerciales que hacen que eso no se lleve empíricamente. Entonces hay un montón de accidentes que han pasado por abaratar costos, como los que ocurrieron con Boeing, con el MAX, que la empresa Boeing, antes, sí, de criticarla, había que lavarse la boca con jabón, y han hecho una barbaridad, sacaron un avión que nos escondieron los sistemas, los manuales, para abaratar costos. Ni nos dijeron que estaban los sistemas, ni nos dijeron cómo operarlos. Bueno, eso costó muchas vidas y el avión parado durante meses. El Airbus, lo mismo, frente a las costas de Río Janeiro, también cometieron barbaridades. Así que los fabricantes de aviones, las patronales empresariales, los gobiernos, también tienen mucho que ver, y no solo la Argentina, que tiene problemas de comunicación o de gestión. Sí, el resto del mundo ocurren cosas parecidas, por ahí no tienen tanta difusión o no tienen tanta profundidad, pero se mandan sus macanas, ¿no?
Clarísimo. Clarísimo.
El gobierno de Estados Unidos le dio la autocertificación a Boeing para abaratar costos, sí, y pusieron al zorro a cuidar las gallinas, y mirá lo que hicieron. ¿No? Con el Boeing 787 hubo problemas de diseño en el sistema eléctrico, y con el MAX, bueno, esto que te contaba. Así que, nada, a los argentinos, que cuidemos lo nuestro, tenemos con qué, tenemos todas las herramientas para sacar este país adelante, para hacerlo un lugar lindo, pero lindo para vivir. Y bueno, necesitamos participar activamente. Aislarse y no participar de la vida política no es la solución. Los griegos, a los que se ocupaban de sus asuntos propios, les llamaban idiotes. Así que no hay que ser un idiote, hay que participar activamente en la política, involucrarse en su sindicato, en su empresa, en su emprendimiento, en su club, porque es la herramienta que tenemos para cambiar para mejor.
En la vida misma. Gracias, Pablo Viró, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Gracias por la nota, que sigan bien.
Gracias.
Y a disposición.
Gracias, Pablo. Y estuvimos con el secretario general de APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Hablamos de todo. Presidente de FESPLA, Federación de Sindicatos de Pilotos de Latinoamérica, y del Comité Regional de Pilotos de la ITF, referente del núcleo del MTA, Pablo Viró. Y nos encontramos el próximo lunes, ya seguramente a partir de las 16, con la participación de Carlos Minucci, haciendo Conversando de Actualidad y de Energía. Chao. Gracias, los amo.